Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde en todo el país, cielo despejado, temperatura 16 grados, humedad 56%. El intendente de San Vicente dijo que hay dos realidades en la Argentina. Fue durante la inauguración del nuevo edificio de la escuela primaria número 6 de ese distrito, ante la presencia del gobernador Kicillof. Nicolás Mantegazza dijo que mientras el gobierno nacional abandona la inversión educativa, la provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad.
Aquí en este lugar tenemos dos proyectos educativos, uno con Nación y otro con Provincia, en espejo. Ese edificio que se hacía con fondos nacionales, con el cambio de gobierno, es una de las tantas obras que quedó paralizadas. Y un poco esta realidad, y en este lugar de nuestra ciudad, nos muestra esa cara de las dos Argentinas, ¿no? De esa de que no baja los brazos y con esperanza sigue trabajando, que cree en la educación, en la producción y en el trabajo y de la inversión estratégica Axel y el otro modelo.
La provincia aprobó un nuevo régimen para recalificar a docentes con enfermedades de la voz. El objetivo es garantizar la continuidad laboral en tareas acordes a sus capacidades psicofísicas y reducir la exposición a riesgos derivados de la actividad. Establece criterios específicos para reubicar a trabajadores de la educación afectados por patologías vocales consideradas entre las más frecuentes en el sector. Rechazaron el sobreseimiento del policía federal acusado de matar a Tiago Correa. Se trata del nene de 7 años que falleció en junio de 2025 tras recibir un disparo en la cabeza en Ciudad Evita cuando Facundo Aguilar Fajardo, vestido de civil, disparó contra delincuentes que intentaban robarle. Tras la decisión de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo penal de La Matanza, se confirmó la elevación a juicio del caso caratulado como homicidio culposo.
Deportes.
Sigue la polémica por el cuestionado arbitraje de Darío Herrera en el partido que jugaron en el gigante de Arroyito, Rosario Central, frente a Racing, que significó la clasificación del equipo canalla a semifinales y la eliminación de la Academia. El que recogió el guante es el presidente Estefano Di Carlo, el presidente de River Plate, rival de Rosario Central, mañana en una de las semifinales del torneo Apertura. El presidente millonario dijo: hay que estar atentos, esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque y más en momentos decisivos. Siempre ha sido así, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que tiene River. Acaba de haber 15 millones de personas atentas, mirando con la guardia alta, 85.000 en la cancha con la guardia alta. Esperemos que salga todo bien, cerró el presidente de River, Estefano Di Carlo, sobre el partido de mañana frente a Rosario Central. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
5 de la tarde, 3 minutos, cielo despejado, temperatura 16 grados, humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia. Hasta las 19. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco
hacen el repaso.
las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Igual soy, me doy cuenta que a veces a mí
ya estamos al aire, mira
sí,
vos.
Sí, mira vos.
Justo estamos haciendo la cuenta por la promoción de Panini.
Sí, estamos hablando, es un tema muy importante. Sí.
Es un tema muy importante porque no hay álbumes.
Sí.
Viste, siempre aparece algún rezagado y ese en este caso soy yo, que no es para mí, por supuesto, ¿no?
Pero hay muchos rezagados, no todo el mundo.
Por interposita persona.
Claro.
Claro, exactamente. Pero hoy se supone que venían los álbumes.
Sí.
Me recorrí varios kioscos y no había. Yo de gauchito nomás que soy, digamos.
Buena gente, y sos.
Viste, siempre hay un pibe emocionado con ganas de tener el álbum.
Claro.
Y paré en varios kioscos y me dijeron no vino. Y paré uno en el último.
Sí.
Hace un ratito y me dice sí, lo tengo.
Ah,
buenísimo, le digo yo. Ya me lo iba a llevar y me dice, lo que pasa es que viene en paquete. ¿Qué es en paquete? Le digo. Mira, me dejaron un álbum más 25 paquetes de figuritas.
Combo, viene todo junto.
Combo, todo eso a la módica suma de 75 mil o 72 mil pesos, creo que me dijo.
72 mil pesos, bueno, pongámosle 75
no me acuerdo,
mil para redondear. 75 mil pesos, álbum más 25
paquetes.
Paquetes
de figuritas, cada uno de los cuales sale 2 mil pesos.
Pero claro, si nosotros hacemos...
Y el álbum 17.
Claro, pero el álbum 17 más 50 lucas de los 25 paquetitos te salen 67 mil.
67, te no, están cobrando, ponele 7 mil pesos de más.
Claro.
Es una combo bastante particular, porque se supone que la combo, el combo siempre te beneficia.
Claro.
Porque cuando compras tanto, bueno, tenés una rebaja.
Porque vos ya le estás comprando 25 paquetes, no que estás yendo a viste al kiosco y compraste a 3, mañana pasado, traspasado. Sí, no. No,
y
no,
es mercado
no
ese, ¿eh? Es el mercado. El mercado funciona así.
No le compres, a mí me da bronca.
¿Eh?
Me da bronca cuando te cobran de más.
Sí.
No le compro. Capaz que pues no hay más álbumes, pero no importa. Bueno, estamos acá, estamos viendo el mercado, exactamente. Estamos haciendo, recién hicimos un análisis económico, que ustedes no se den cuenta. Ayer habló mucho el presidente Javier Milei. Seguramente lo escucharon durante toda la jornada de hoy, porque claro, obviamente, hubo reproducción, cortes de los diferentes audios, porque habló primero Neura, que era la entrevista que sí estaba muy publicitada. De hecho, muchos periodistas, móviles y demás iban a la puerta de donde funciona el streaming Neura, en la cual la figura más conocida allí es Fantino. Es un Neura, y después vamos a hablar de carajo, son específicamente dos espacios mediáticos hiperoficialistas, son libertarios, explícitamente libertarios, no es que la caretean, no es que, no, son explícitamente libertarios, ¿sí? Tenían como invitado en el programa Aftermarket a Javier Milei. Hubo todo un operativo de seguridad, ¿no? Infernal. Y fue Milei a esa entrevista que fue bastante extensa. Y después de ahí, él, por su propia voluntad y decisión, se fue, le quedaba cerquita ahí al toque, estaba donde funciona el streaming carajo.
Ah, claro, porque ahí yo me quedé medio como. Ahí me quedé medio. Yo me perdí, más o menos. Porque, digo, no tenía en uno, pero claro, después terminó dando dos entrevistas.
Claro,
fueron dos. Eran entrevistas, eran charlas.
Eran
digamos,
charlas,
¿no?
Eran sí, charlas. Sí, sí. Charlas extensas que dio en cada uno.
Charlas amigables.
Claro.
Quiero silenciar esto.
En el primero, en Neura, por ejemplo, como el programa es de economía y Julio Josovich es la figura central allí, empezó hablando acerca de la economía, hizo unos gráficos a mano con un fibrón y etcétera. Imposible poder seguirlo, la verdad que era complejo poder seguir el hilo de su alocución, porque mezclaba autores, figuras, etcétera. Pero sí hay un instante, un momento. ¿Sabés quién estaba afuera mirando el streaming, no participando directamente, sino mirando? A Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias. A Alejandro Álvarez se le ocurre decirle, por fuera le prestan un micrófono,
sí,
y decirle, como la contradicción de las docentes que defendían la educación pública y demás, pero estaban a favor del aborto, como si fueran asesinas. Una elucubración extraña, pero tiró sobre la mesa el tema del aborto. Lo tomó inmediatamente Javier Milei, lo vinculó, no, en este audio no sé si queda alto claro, pero después lo va vinculando con él, la baja en la natalidad en Argentina, que es a nivel mundial.
Sí, fue cuando le acusó de asesina a Plager, ¿no?
Exactamente, vamos a escucharlo porque es importante
eso, ¿no?
Escucharlo sobre todo para explicitar nosotros nuestro repudio, porque me parece que es una obligación que tenemos de hacerlo. Pero vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.
Entonces yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda.
Bueno, en realidad este era el otro audio.
Este era el anterior audio. Bueno, pero este también, digamos, en algún punto medio como que se hace cargo de la situación que está atravesando hoy por hoy la Argentina, naturalmente no desde el punto de vista de asumir la responsabilidad, porque lo que dice es contrafáctico, digamos, plenamente. Claro. Yo entiendo que no alcanza, yo entiendo que la gente perdió poder adquisitivo, yo entiendo que le cuesta mucho a la gente, que el pasaje sube, pero bueno, la alternativa era el kirchnerismo, que estaríamos 10.000 veces peor. Digamos, el tipo sigue medio como generando esa respuesta contrafáctica, digamos.
Claro,
¿no?
Absolutamente.
Como para no asumir la responsabilidad que le cabe a la gestión de gobierno por la situación económica de la mayoría de los argentinos.
Absolutamente.
Bueno, esta fue una, efectivamente.
Efectivamente fue una. A ver, hay un montón.
Una de 10.000.
Eso, ¿no? Te iba a decir. Hay un montón de uno puede hacer, sí, infinidad de cortes de audio entre ambos streaming donde estuvo participando. Y bueno, elegimos en particular, por un lado este, y después ahora sí vamos a escuchar justamente las barbaridades que dijo contra la periodista Débora Plager.
¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinato? La pregunta es, ¿Débora Plager se jactó?
Sí.
¿Vieron cuando aparecieron estos 8 niños muertos? Bueno, digamos, ella se enoja con el jurista que defendía eso.
Pero claro...
Que para, no, porque estas son cosas bastante delicadas. La mitad de la población son hombres, la mitad son mujeres. Entonces, si vos no tenés una tasa de 2 por mujer, tu población se empieza a caer. Bueno, uno de los que pasa en Argentina es que se cayó ese número, se cayó brutalmente. Quiere decir que en temas de aborto, digo, la sociedad argentina hizo un desastre.
Desastre, sí.
Hizo un desastre. Para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción, vos hiciste un desastre. Digo, acá hay un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso.
Bueno, eso es lo que decía de una profesional, de una periodista, más allá del lugar y el ámbito donde trabaje, la acusa de ser cómplice de un genocidio, hablando de la situación de abortos como si fuera un genocidio. Y sobre todo después vinculaba la baja de la natalidad con los abortos, todas las cifras y los análisis indican que la baja de la natalidad que sucede en Argentina, pero sucede a nivel mundial, en el caso de Argentina está más vinculada con la baja de abortos, de embarazos adolescentes. Porque uno de los temas que se debatió, había un plan que ahora fue totalmente achicado, que justamente lo que establecía era suministro de anticonceptivos, información, contención y demás, para buscar justamente que baje la tasa embarazos no queridos, ¿no? De adolescentes, embarazos, sí, que suceden porque no tenés las herramientas para poder saber cómo evitarlos, ¿no? Cómo cuidarte para,
sí,
evitarlos.
Sí, bueno, y qué pasar, digamos, todos esos programas además han pasado por la guillotina o el tijeretazo, ¿eh?
Claro.
Después vamos a hablar en un ratito nada más de otro ajustazo, un tijeretazo en materia de salud, 63.000 millones de pesos menos que va a invertir el gobierno nacional en materia de salud. En buena medida, según lo dijo el propio gobierno, repercutirá en transferencias a las provincias, pero también atiende o impactará en programas como el que ya hablamos en algún momento, el Remediar, pero hay otro, banco de drogas oncológicos, tratamientos de alto precio, las enfermedades o las prevenciones de enfermedades endémicas, bueno, una serie de muchas enfermedades, sí, que no van a tener ningún tipo de contención. Pero a mí me llamaba la atención particularmente de los dichos del presidente, además de la violencia, que ya no asombra, ¿no? Por supuesto, porque él habitualmente se expresa en esos términos. Lo que ayer me pareció un montón.
Sí.
Sinceramente, yo no sé si porque fueron muchas puteadas juntas, porque nadie se asombra ya de cómo habla el presidente, porque él habla así, qué sé yo, no sé.
Sí.
Por supuesto que no comparto, pero es lo que hay.
Sí, sí.
Pero ayer me pareció que estaba excesivamente sacado, digamos. no paraba de putear, no paraba de insultar. Acusarla a Débora Plager, en este caso, de asesina, solo por su posición frente al debate que se generó en su momento por el aborto no punible, con ese nivel de desprecio, como se refirió a otros tipos. Sí, sí. ¿Sabés qué me parecía? Contrastaba mucho con la manera en la que salió a defenderlo a Adorni. Porque en un momento, en alguna de esas charlas, nadie le pregunta, por supuesto, porque fueron a escucharlo. Mirá que le iban a preguntar justo de Adorni. A él solo, en un momento, medio como que se le ocurrió poner en la mesa el caso Adorni para decir basta, que lo están matando, que no sé qué, que no sé cuánto, que... y en algún momento el tipo dice, bueno, pueden, o sugiere algo así como que pueden presionar hasta el suicidio a una persona por el hostigamiento público al que la someten. Y yo pensaba, putea a todo el mundo, muestra cero empatía con la situación de la mayoría de los argentinos en general, porque gran parte de la locución en los dos lugares, el tipo estaba totalmente alejado de cualquier sentimiento empático para la situación de los argentinos en general, pero sí muestra empatía, digamos, con la situación de Adorni, porque desde ese lugar incluso hasta en el tono se lo escuchaba diciendo paren un poco, ¿no?
Sí. Sí, yo también me dejo pensando, cuando uno veía esas dos, teniendo en cuenta que ya pasó mucho tiempo, que él ya está hace tiempo en la gestión, que ya adquirió cierto conocimiento de lo que es, porque antes era un outsider que venía, uno toma conciencia de que la persona que nos está gobernando no está capacitada para gobernar. Yo no lo voy a meter, no tengo ni idea su salud mental, no estoy objetando en absoluto sus condiciones en cuanto como persona, pero lo que sí está claro por lo que ayer mostraba es que no está en condiciones de poder ejercer el máximo tribunal político, el máximo espacio político, a eso me refiero, porque cuando vos lo escuchabas la parte que hablaba de economía, que supone que era el expertise, también era iba y venía, no se entendía. Yo en serio lo planteo, no estoy hablando de hacer nada en contra del sistema democrático, pero hay una toma de conciencia respecto a quién es la persona que nos está gobernando, ¿no? Por la manera que tiene de manejarse. Y después también pensaba hasta dónde, por ejemplo, una persona de las acusadas, en este caso es Débora Plager, pero hay un montón de otras personas que fueron acusadas, denunciadas por Milei, hasta dónde tiene derecho esa ciudadana a hacer una presentación en contra del presidente, teniendo en cuenta que él es hoy el hombre que detenta el mayor poder político en Argentina, ¿no? Sí. También eso me parece muy injusto. Que pueda insultar, pero que pueda de una manera tan violenta a cualquier ciudadano.
Porque además hay reglas, hay normas, y no se trata ni siquiera de opinar de la salud mental de nadie. Que
no, por eso, en esa no me
es
meto.
Es una cosa, pero digamos, a ver, para cualquier laburo te piden un psicofísico. Para cualquier laburo al que vos vayas te piden un hoy el expresidente Alberto Fernández dijo puntualmente, es imperioso un análisis psiquiátrico, lo repito porque caso estoy diciendo lo que dijo el expresidente, es imperioso un análisis psiquiátrico al presidente Milei. Pero está muy, muy, muy sacado.
Sí.
Yo entiendo que la lógica, de la fórmula que él utilizó para construir poder, o en todo caso para insertarse en el campo de la política, es el agravio, la confrontación. Bueno, todo esto que junta algoritmo en las redes sociales, digamos. Básicamente fue casi como la fórmula de presentación de él como personaje mediático primero. Y en todo caso, hoy como presidente está obrando como lo hacía en su momento cuando lo invitaban de economista a algún programa de televisión opinar de economía, donde insultaba a cualquiera, haciendo casi lo mismo. La pregunta ¿es lo mismo, digamos, estar como invitado a opinar en un programa que en la mayoría de las veces está motivado más por personalidades como estas que te garantizan un show y mantienen la pantalla caliente, que por otra cosa es lo mismo obrar de esa manera en ese contexto que siendo presidente? Y no sé.
No, yo digo que no, absolutamente que no. Una cosa es hacer un show feo, violento, pero show al fin, y otra cosa es conducir los destinos de argentinos y argentinas. Seguimos igual con este repaso de información. Lanzó o quien estuvo, podemos decir que es un relanzamiento del PRO, bueno, una reaparición. Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, jefe del PRO, ¿no? En un PRO muy desdibujado, bastante inmerso en internas y sobre todo también muchos de los sectores PRO que se fueron a La Libertad Avanza, incluso la propia imagen del PRO también algo aplastada por La Libertad Avanza. Pero bueno, en Vicente López, allí está Soledad Martínez, la intendenta, una joven intendenta que además ella es la vice del PRO bonaerense. Sí. Bueno, en ese contexto estaba Cristian Ritondo, bueno, había, estaban los intendentes, había legisladores, etcétera. Mauricio Macri estuvo en el escenario principal hablando. El audio es un poquito muy típico de espacio abierto, ¿no? De espacio grande, pero vamos a escuchar justamente lo que manifestaba.
El PRO tiene un único compromiso, como lo dijo Fernando también, que es la lealtad absoluta a estas ideas, a estos valores, a un cambio que tiene que ser permanente, que tiene que ser irreversible, que la Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo, que es el que verdaderamente nos va a llevar a la felicidad, y vuelvo al amor y a la convivencia. Y ese es el próximo paso, en ese paso vamos a estar presentes. El PRO tiene un rol fundamental, y ustedes tienen que salir a trabajar por el futuro de esta provincia, porque no hay futuro del país sin el futuro de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. A seguir trabajando.
Ahí estaba, Mauricio, acabando del amor, de la casa también, de
está
la
está medio como jugando ahí, ¿no? Al límite de, bueno, esperando a ver si sí. Finalmente nos ponemos la camiseta y salimos nosotros como la alternativa racional. Hay un punto que me parece importante para destacar, porque lo repitió después también Ritondo, que fue otro de los convocantes
ahora
del
vamos
encuentro
a
y demás. Ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Esta lógica de que nosotros vamos a estar acá porque no vamos a ser funcionales a la posibilidad de que vuelva el populismo, una cosa por el estilo. Que es casi como reconocer que no tienen fortaleza como para generar una alternativa claro. Distinta, digamos, ¿no?
Exactamente.
Porque, en todo caso, lo que podría decir es, che, mirá, hay límites, nosotros con tal cosa no comulgamos, y acá nos presentamos como una alternativa distinta. Incluso pueden presentar a la sociedad, qué sé yo, no sé, una fórmula similar en términos de la administración económica, pero con otra forma, qué sé yo, no sé. No, lo abraza por ahora y dice, nosotros vamos a seguir trabajando en acuerdo con el oficialismo.
Exactamente. Vamos a tomar un testimonio de Ritondo cuando lo interceptaron los periodistas sí. Luego del acto, pero en el punto donde hablas, nos interesa, porque me pareció interesante una frase que tiró Ritondo, creo que fue en un estado medio de desesperación, porque le preguntaron por Adorni, por Manuel Adorni y su situación
sí,
financiera. Y en un momento él dice, la escucha atentamente, Adorni no es un problema nuestro. Esa sería como la conclusión de Ritondo, pero vamos a escuchar la respuesta que dio.
Digamos, nosotros, por más que opinemos lo que opinemos, es el presidente que decide.
Pero usted no le gustaría que ya...
No, yo no hablo de lo que me gusta.
...del jefe de gabinete sea presentada
ver,
en tiempo y forma.
A ver, y sí, es el 31 de julio.
Pero ¿por qué no lo hace antes, digo?
Pero yo no soy quién. Ni pero vos ni yo somos quienes para decir, no, él tiene que presentar cuando tiene que presentar. Y si dijo el presidente que la va a presentar antes, la va a presentar antes. Adorni no fue parte de lo que hoy hicimos. Hoy nosotros estamos haciendo otra cosa. Adorni no es un problema nuestro. En todo caso, es el gobierno el que tiene que decir qué hace con Adorni o qué no hace con Adorni.
Adorni no es un problema nuestro. Estaba algo ofuscado, no le gustaba que le pregunte. A nadie le gusta que le pregunte por Adorni.
Sí, lo incomoda.
Claro, absolutamente.
Lo incomoda. Por eso yo decía la otra vez que, más allá de que seguramente tiene aspiraciones propias de empezar a proyectarse como candidata, lo de Bullrich fue más digno en su momento.
Claro.
Fue más digno. Porque públicamente salir a decir, che, loco, presentá los papeles, no es muy complicado. Es más digno que el silencio... Que elige Ritondo, Santilli, viste que no saben qué hacer. Bueno, no sé, ya dijo el presidente. Porque además, el presidente quedó expuesto con eso. Después que salió Bullrich, dijo, sí. ya está, ya tiene todos los papeles. De eso ya pasó una semana.
Pero además, lo que dice Ritondo no es cierto. Dice, ¿por qué yo tengo que preguntarle? Sí, sí tenés que preguntarle, porque tiene la obligación de presentar la declaración jurada. Y se supone que debería parecerte mal que cualquier legislador, cualquier funcionario, cualquier jefe de gabinete no presente su declaración jurada. Si, no sé, Sergio Massa en su momento, cuando era jefe de gabinete o quien fuera, no lo hubiera hecho, les hubiese hecho ruido. Y está bien, porque uno espera
y
que
está
justamente...
está bien que les haga ruido,
está sí. bien que les haga ruido, está bien que le exijan que presente la declaración jurada. Entonces eso de, yo no tengo nada que ver. Bueno, no. Es así,
no soy quien para decirle.
No soy quien para decirle.
Bueno, a ver, Ritondo también tiene...
Sí.
A ver... El esquema político, el circuito político también, digamos, tiene las suyas, ¿no?
Sí, no quieres
porque
fluir para
todo,
arriba.
A mí me parece bárbaro, digamos, con esto de Adorni. Pero la verdad es que el circuito político en general, digamos,
sí,
tampoco
sí,
no
sí.
está bien generalizar, pero hay muchos de los principales referentes de la dirigencia política, incluso del peronismo, que andan ahí dando vueltas sin dar explicaciones hace mucho tiempo también, ¿no?
Sí.
Y Ritondo es claramente uno de ellos.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
En Ensenada se está desarrollando el lanzamiento del Movimiento de Derecho al Futuro en el área de mujeres y diversidades. Obviamente está allí una de las figuras principales, Estela Díaz, como ministra de las mujeres. Está la vicegobernadora Verónica Magario, hay mujeres representantes sindicales, está, bueno, Bataki, se estaba viendo en las imágenes. Bueno, todos ellos participando y después cerrará este acto el gobernador Axel Kicillof. Pero si quieren, escuchamos un tramo de lo que decía Estela Díaz.
Por eso, además de que se vayan, tenemos que ganar elecciones el 2027. Necesitamos construir un consenso mayor que nos permita decir nunca más a la justicia para perseguir a quienes lograron bienestar para nuestro pueblo. Están bien los carteles, están bien los carteles, están bien las denuncias en todos los foros que tengamos que hacer, pero el camino para transformar de fondo lo que está ocurriendo en la Argentina lo está protagonizando nuestro gobernador Axel Kicillof, que está convocándonos a una construcción política con vocación de triunfo.
Así lo decía Estela Díaz, ministra de las Mujeres, hace un ratito en el acto que se está desarrollando en Ensenada.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Minutos pasaron de la hora 17 en todo el país, el cielo algo nublado. En La Plata, 15 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 58%. Para Estela Díaz, las políticas de género en la provincia no son un tema de moda.
Así lo sostuvo la ministra Estela Díaz en el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, Mujeres y Diversidad, que se realiza en el Polideportivo de Ensenada. Además, la ministra destacó que es la desigualdad la principal causa que sufren las mujeres.
Y esto no es solo para el futuro, es presente. Es presente porque tenemos la experiencia de más de 6 años que venimos recorriendo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque acá está el único Ministerio de Mujeres y Diversidad que existe hoy en la Argentina. Porque para nosotras, para nosotros, para este gobierno, no es un tema de moda.
Desde el Polideportivo de Ensenada.
Israel y Líbano acuerdan extender 45 días el cese del fuego. Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el cese del fuego en las negociaciones que se mantienen en Washington. Así lo informó el viernes el portavoz del Departamento de Estados Unidos. El 14 y 15 de mayo, Estados Unidos albergó 2 días de conversaciones altamente productivas entre Israel y Líbano, informó la Red X el vocero de Departamento de Estado, Tommy Pitford.
Deportes.
El mediocampista de Independiente, Ignacio Malcorra, fue a buscar al periodista Gustavo López a la salida de Radio La Red. El jugador de Independiente le recriminó los comentarios hechos por el periodista, donde dio a entender que no quiso hacer el gol jugando para Independiente el último fin de semana frente a su ex club, frente a Rosario Central. El jugador le recriminó al periodista: no sabes la semana que pasó mi familia por tu culpa. Uno de los compañeros del periodista tuvo que separarlos y evitar una pelea, golpe de puño en la vía pública. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, algo nublado el cielo en La Plata, 15 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19. Al señor Rizo Balvidares, que anda por Ensenada, tengo entendido. Rizo, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Nos encontramos en Ensenada, en el Polideportivo de Ensenada, en donde el gobernador está encabezando el acto del lanzamiento Movimiento Derecho al Futuro Federal, y bien federal, porque estuvieron pasando recién por el escenario disertando la ministra de Mujeres, Estela Díaz, Verónica Magario, la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madero. También están presentes algunas legisladoras e intendentas también de algunos puntos del país. Y en este momento, después de la vicegobernadora Magario, es el turno del gobernador Axel Kicillof, quien en este momento está subiendo, ya estaba en el escenario, pero se está dirigiendo al medio. Lo que sí, antes de la presencia del gobernador, antes de que tome la palabra, se puso un video, se reprodujo un video en donde pasaron distintas referentes de la historia argentina. Aparecía también, aparecía Cristina Fernández de Kirchner. Y si les parece, escuchamos al gobernador en este lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro Federal de Mujeres y Disidencias.
Dale.
Nos acompaña. No saben qué hermosura, qué belleza. Ver todo este entusiasmo, toda esta alegría, toda esta felicidad, toda esta militancia de las mujeres. No saben la fuerza que da. Gracias por el compromiso. Agradeciendo, bueno, a tanta gente, ya lo hemos hecho, ya los han nombrado, pero voy a empezar con quienes me precedieron en la palabra. Está cumpliendo este municipio 225 años. Hace poquito lo festejamos con un intendente que hizo y que hace historia de Ensenada. Gracias, Mario. Y a través de él, a los intendentes e intendentas que nos acompañan, y después, la verdad que me hubiera quedado escuchando más y más discursos, más y más intervenciones, como las que acabamos de oír. Miren, no volaba una mosca. No estamos acá para hacer barullo. No estamos acá solamente para tocar el bombo, estamos acá para encontrarnos, reflexionar y empezar a construir otra Argentina. Y eso es lo que hizo Cristina, eso es lo que hizo Teresita, eso es lo que hizo la compañera Estela, eso es lo que hizo la vicegobernadora Verónica Mario. Llevamos. Llevamos desde esto que llamamos movimiento Derecho al Futuro una breve historia, una muy breve historia. Podríamos decir que empezamos en mayo del año pasado. Lo hicimos, creo que fue un 24 de mayo, acá en Los Hornos. Un encuentro también con comisiones de reflexión, donde esperábamos 1.000, 2.000, 3.000 compañeros. Se nos llenó, se desbordó, quedaba lejos, era imposible llegar, pero se llenó de compañeros y compañeras que fundamos el MDF de la provincia de Buenos Aires. A fin de año, en un encuentro también de la provincia, sostuvimos que para lo que se venía, que lo que está viviendo nuestro país, nuestro pueblo, no alcanzaba con el peronismo. Había que ir más allá del peronismo. No alcanzaba solo con la provincia de Buenos Aires. Había que ir más allá de la provincia de Buenos Aires. Después de eso, formamos el MDF de la ciudad de Buenos Aires. Después de eso, fundamos el MDF de la cultura, los artistas. Después de eso, fundamos el MDF de la educación. Fundamos el MDF también de la la ciencia, de la universidad. Fundamos el Centro de Estudio Derecho al Futuro. Estamos hoy en un momento fundacional. Juntamos compañeros y compañeras, invitamos, abrimos, lo hablábamos con Mario, hablábamos de un lugar pequeño y nos dijeron las compañeras, ojo, que está queriendo venir gente de todos lados. Y entonces extendimos y Mario puso este polideportivo hermoso. En este polideportivo recién nos decía, caben adentro 5.000 compañeras. Afuera tenemos también las que no pudieron entrar. Desbordó, explotó. ¿De qué explotó? De alegría, explotó de entusiasmo. Explotó de militancia de las mujeres y las diversidades. De toda la provincia, de los 135 municipios, y muchísimas gracias también porque vienen de lejos con dificultades, pero están representadas hoy todas las provincias de la República Argentina. Como saben, nos mueve una convicción que está aquí, la convicción de que hay otro camino. Este es un paso más importante, fundamental, en ese camino, un camino que estamos transitando, pero un camino que mientras lo transitamos, lo estamos construyendo. Y ese camino, sépanlo, va tomando mucha fuerza. Se van sumando cada vez más compañeros y compañeras, argentinos y argentinas, que van saliendo de la desmovilización, que van saliendo de la decepción, de la apatía, que van saliendo del quietismo. Estamos en movimiento.
Bien, ahí lo estamos escuchando al gobernador Axel Kicillof. Hay otro camino, es la consigna. Derecho al futuro es el espacio que él comanda. Y están en Ensenada y en este movimiento de Derecho al Futuro, mujeres, podremos decir, mujeres y disidencias. Rizzo, ¿estás allí?
Sí, Sabri. Más de 5.000 personas que se han acercado. Antes, cuando hablaba Verónica Magario, contaba cómo había sido la organización. En un principio apuntaban a unas 2.000 mujeres de distintos espacios y contaba que se empezó a quedar corta cuando veían que la convocatoria era mucho mayor, alrededor de más de 5.000 mujeres que ocupan en este momento el polideportivo de Ensenada y también las calles de alrededor, por lo menos de afuera también se encuentra. Mientras tanto, sigue hablando el gobernador, seguiremos atentos.
Perfecto. Bueno, nos volvemos a comunicar, Rizzo.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizzo Valvidares, allí en el polideportivo de Ensenada. Veía que entre los carteles, además, veías mujeres de... Y mencionaban otras provincias, ¿no?
Como sí,
que
había... hay mujeres de varias provincias, ¿eh?
Estaba Tucumán. Estaba Jujuy.
Hablé con Estela, que era una de las convocantes, digamos, que sí. Me decía que iba a haber referentes y representantes de toda la Argentina.
Sí, sí, interesante, ¿eh? Porque había espacio sindical, espacio político de funcionarias, espacio de otras provincias. Bueno, sigue hablando el gobernador Kicillof, en breve vamos a volver sobre eso, pero ahora hacemos una tanda.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Seguí en provincia.
Escuchá la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Quiero verte, Argentina. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. ¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta. ¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. De scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Confirmó algún otro segmento del tijeretazo que se viene que afecta, obviamente, digamos, a sectores vulnerables en general en el área de salud. Viste que el otro día el jefe de gabinete, justo el jefe de gabinete, casual, ni, podría haber sido otro, pero bueno, es la función del jefe de gabinete,
sí,
que se supone que fue el que le pidió al resto de los ministros que integran el gabinete un recorte del 2%. ¿Por qué? Claro, el gobierno está envuelto en esta lógica de no se gasta más de lo que entra. El problema es que todos los meses entra menos.
Claro.
Porque cae sistemáticamente la recaudación y entonces hay que recortar permanentemente partidas y demás. Se les pidió un recorte a los ministerios y en salud ya trascendió que el recorte será de 63 mil millones de pesos. 63 mil millones de pesos menos. Obviamente la excusa es, no, bueno, hay que evitar las superposiciones, priorizar algunas prestaciones de mayor impacto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Dibujan alguna fórmula como para justificar algo, sí, que es injustificable por donde se lo mire. ¿Por qué? Primero, porque gran parte del recorte son transferencias a las provincias. El mayor recorte alcanza al programa Sumar Más, con 25 mil millones de pesos menos, y afecta, por ejemplo, a insumos críticos, acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica. También va a tener un recorte de 20 mil millones menos. Ahí entra el Remediar. Nosotros hablamos de Remediar el otro día porque ya había sufrido un tijeretazo, se profundiza. Pero también entra el Banco de Drogas Oncológicas, tratamientos de alto precio, asistencia a trasplantados, amparos judiciales, entre otros. Y lo que también se anticipa es que habrá bajas, o sea, recorte en programas de prevención de enfermedades endémicas y zoonóticas, VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra, salud sexual, procreación responsable, esto que vos decías.
Sí.
Además, se van a recortar partidas para el INCUCAI o del INCUCAI y del Malbrán y del Cedronal. Bueno, más recorte en un área clave como es la salud.
Sí, me hizo acordar a Mazzarello, ¿viste? El actor que hoy se difundió mucho la información que él hizo, el video que él hizo, después le hicieron entrevistas, porque él tiene a su hermana que había tenido un cáncer,
tratamiento oncológico
y que ella volvió.
La única posibilidad que tenía era la atención del PAMI.
Sí, en realidad ella ya había hecho tratamiento, volvió al sur,
volvió a Bariloche, creo.
Claro,
que era,
y necesitaba unas placas, porque como toda persona que haya tenido algún proceso de cáncer, necesitas un control, ¿no?
Sí.
Y no le autorizaban el PAMI para que se lo pudiera hacer, entonces él hizo como la denuncia pública, pero él contaba que había, a partir de ese caso, descubrió que había un montón de otros casos. Mm. Y pensaba, hay un montón de personas que hoy están yendo a la salud pública porque lo que se incrementaron muchísimo son la asistencia privada. Entonces, van pasando a la salud pública. Pero resulta que los hospitales públicos y demás...
Las prepagas dejaron mucha gente.
Las prepagas, claro.
La caída de gente que no puede pagar las prepagas es...
A eso
tremenda,
voy, digo, es un cuello de embudo.
Público, sí.
Claro, porque
sí.
Todas esas personas, vos ahora no es que tenés la misma cantidad, tenés un montón más de personas que van a ir, que están yendo a la asistencia pública, pero encima vos haces recortes. Entonces hay un momento donde eso, lo que dicen de los trasplantados, por ejemplo, es una barbaridad.
Sí, sí.
Es un logro de la ciencia, que hay personas que sobrevivan gracias a un trasplante.
Pero porque no hay, este tipo de situaciones se generan sin culpa de parte del gobierno. Entre otras cuestiones porque es algo que yo sinceramente no puedo entender. A mí me cuesta mucho entender esta lógica de que no puedas empatizar con la situación de una persona con discapacidad.
Por ejemplo,
y eso pasa, digamos, y en realidad a la mayor parte de los argentinos, al que no le pega de cerca, la deja pasar, digamos, y están pasándola mal la gente con discapacidad por los recortes en Andis y demás. Entonces, el caso Mazzarello, el actor, es un caso bastante particular, me parece a mí, entre otras cuestiones, porque ayuda a poner sobre la mesa algunas cuestiones que generalmente no discutimos como sociedad, y que es el hecho de que a veces las personas necesitamos afrontar situaciones críticas como para entender el rol del Estado y reclamar lo que corresponde.
Sí.
Y si no te pasa, no pasa nada, digamos, claro. ¿Me entendés? Y está bien, y yo creo que es perfecto lo que hizo Mazzarello, de salir públicamente con un planteo como el que él hizo, y desde el lugar en el que él ocupa, de cierta visibilidad, porque es un personaje reconocido, logró que el PAMI automáticamente le escriba.
Sí.
Para solucionarles el problema personal. Por supuesto que cualquiera haría cualquier cosa por un ser querido, por un familiar, por un amigo, por un hermano, como en el caso de él, que está atravesando una situación como esa, en una enfermedad complicada como es un tratamiento oncológico.
Sí, pero él
no deja de ser un lugar de privilegio.
Pero él lo contó eso, ¿eh?
Sí.
Él dijo que que su hermana había sido asistida porque él tenía un lugar de privilegio, porque era conocido.
Claro.
Pero marcaba que había otros casos que no. ¿O qué harían en los otros casos?
Está bien, pero digo, yo bien a cuento, digamos, el caso de Mazzarello. Primero porque, gracias a Dios, por lo menos en el caso personal de él se lo solucionaron al tema. Ojalá pasara con muchos otros. También hay situaciones similares, digamos, en otras obras sociales, en el IOMA también y demás.
Sí.
Con tratamientos oncológicos que son carísimos, prohibitivos, en algún caso la gente tiene que recurrir a recursos de amparo como para poder acceder a ese tipo de medicamentos y demás, pero lleva al punto de cómo hay un sector de la sociedad que no se entera del impacto que tiene este tipo de políticas públicas hasta que no te pasa a vos de cerca.
Sí, es cierto.
¿Qué fue lo que le pasó a él? Porque ayer mucha gente lo criticó, yo no estoy de acuerdo con eso, porque hicieron una carnicería en las redes sociales con Mazzarello. Ah, viste, vos que apoyabas este gobierno, porque de hecho efectivamente él
Claro, porque él votó a Milei.
Sí, 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 se manifestó, digamos,
bueno, pero...
En favor de la opción de Javier Milei, y lo militó en la previa y demás. Yo no creo que sea muy ni siquiera inteligente que lo critiquen a él. Más bien me parece sí importante remarcar que a veces hay que parar un poco la bocha, ser empático con el otro, por más que no tenga ningún vínculo o una relación que me haga sentir cercano, el caso de él en particular, pero que cuando uno reclama por los fondos de las personas con discapacidad, no hace falta, digamos, que vos tengas un discapacitado en casa.
Coincido absolutamente, porque además yo pensaba, ¿no? Nosotros no somos átomos, no somos personas dispersas que nunca vamos a tener contacto. Aunque haya una lógica, muchas veces individualista, y hay una ilusión en muchos sectores políticos, sobre todo, y muchos sectores de la sociedad, de creer que yo solo puedo... desdibujando o casi que no queriendo reconocer que somos una sociedad, igual somos una sociedad. Por más que vos no tengas una discapacidad o un familiar con discapacidad, igual esos recortes a vos te afectan porque vivimos sociedad.
Sí, claro.
Es lo mismo que pasa con esto de los tratamientos oncológicos y demás. Por más que no sea tu caso ni el caso tan inmediato, igual te afectan.
Sí, claro, sí, sí.
Ese es el tema, me parece, de fondo.
Y la particularidad que tiene este gobierno, me parece a mí, es la crueldad de los lugares a donde va a buscar para hacer el ajuste, ¿no? Porque incluso podría ser hasta un debate ideológico o de posicionamiento político en términos de corriente de pensamiento económica. Sí. Si vos querés, si vos te parás en un lugar en el que criticás el recorte porque, bueno, sos de la idea de que tenés que lo mejor que nos puede pasar es un Estado presente que atienda ese tipo de cuestiones en general y demás. El ajuste... Es válido, digamos, como debate
entre
modelos y demás. Lo que hace crítica a esta situación es el lugar a donde van a ajustar.
Claro.
Porque siempre pegan ahí y pegan a los sectores. Fíjate esto que estábamos repasando recién. La gente, a ver, el remediar, por ejemplo.
Sí.
¿Quiénes son los que van a los hospitales a que le den el medicamento?
Sí.
O sea,
la ciudadanía en general.
Ciudadanía en general, pero es la gente que va al hospital, digamos.
Sí, sí, pero digo, si mañana.
Esos son los sectores más vulnerables, porque hay mucha gente que no necesita ir al hospital a buscar un remedio, digamos.
Total.
Ese es el sentido y la razón de ser del programa Remediar.
Claro, pero yo pensaba, mañana vos tenés una urgencia y caes en una guardia, vas a una guardia, de un hospital público porque las urgencias, porque lo que fuere. O sea, ¿a quién le puede servir? Yo que pienso es esto. ¿A quién le puede servir que no funcionen los hospitales públicos, que no haya medicamentos en los hospitales públicos? ¿A quién le puede servir que no haya, que se achiquen y no existan las universidades públicas? Por más que vos no vayas a la universidad pública, digo, ¿qué te sirve? En ese punto digo que tiene que ver con que no importa que te toque directamente.
Sí, o que te complica, digamos.
¿Qué te complica?
O que repercute, repercute de forma negativa en vos, digamos, porque, en tu caso en particular.
Pero claro, porque somos una sociedad, bueno, entonces digo...
Porque han generado esta sensación de que el problema tuyo, en términos, digamos, de las dificultades que todos tenemos económicamente, en realidad es responsabilidad del jubilado.
Claro.
Entonces, hay mucha gente que funciona sin empatía, porque en el fondo, o no tan al fondo, se creyó el verso de que en realidad estamos mal porque la culpa la tiene el pibe que está en la universidad, estamos mal porque la culpa la tiene el jubilado que entró por moratoria, estamos mal porque hay gente a la que los hospitales le regalan los remedios.
Claro.
Y entonces eso en algún punto, bueno, deshumaniza el trato en sociedad.
Para mí
yo
sí
comparto lo que vos decís. Estamos en una sociedad así, sería ideal que todos pensemos de esa manera. Alguien trabaja para que vos te apartes de esa sensación de pertenencia,
esa lógica,
¿no?
La escuchaba rapidito cuando le preguntaron a Milei o hablaban sobre el Tesla, el famoso auto que se compró este diputado nacional de Jujuy, que lo llevó, lo trajo de Miami, él, $200,000 le salió todo, y le dice, pero ¿y qué tiene de malo? Si él lo pagó con su plata, no pasa nada. Llegó, ahí hay un germen, ¿no?, del pensamiento. Es decir, mientras vos te la puedas pagar, a mí qué me importa. El a mí qué me importa. Que se compre lo que quiera, que ostente si quiera.
Claro, porque en todo caso lo criticable del muchacho este, del diputado, ni siquiera es que se haya comprado un Tesla, que lo pagó $120,000, creo que lo terminó pagando 200,000
por el traslado
y todo ese tipo de cuestiones y demás. Porque hay gente que efectivamente tiene $200,000.
Sí, sí, sí.
Y lo